Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a Yuri Andrea Rodríguez Garzón, vicepresidente del Colegio de Bacteriólogos de Bogotá y Cundinamarca. A la doctora Agustina Sánchez Colucci, bioquímica en el área de serología y parasitología del Hospital Central de Mendoza, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Colabiocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con... El doctor Guillermo Álvarez Calatayud es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense, especialista en pediatría por el programa MIR, máster en Gastroenterología Pediátrica por la Universidad Complutense de España, médico adjunto de la sección de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Preside la Sociedad Española de Microbiótica, Probióticos y Prebióticos y es secretario de la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. Es además profesor asociado de Pediatría de la Universidad Europea de Madrid y director del Máster en Microbiota, Probióticos y Prebióticos de la Universidad Europea de Madrid.
Buenas tardes, doctor Guillermo Álvarez Calatayud. Es un placer tenerlo con nosotros hoy en el programa. Como primera introducción al tema, ¿sería tan gentil explicarnos la diferencia entre microbiota y microbioma? ¿Es lo mismo?
Bueno, vamos a ver. En principio, teóricamente sí. Pueden correlacionarse los dos términos. Realmente microbiotas son aquellos microorganismos que conviven dentro de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que en determinados nichos, para decirlo, sitios específicos. Así tenemos una microbiota de la piel, una microbiota del aparato intestinal, una del aparato vaginal propia de las mujeres, que además tienen una importancia importante. Y entonces muchas veces lo que se habla del término microbioma es cuando engloba no solamente las bacterias, sino a veces engloba también todos lo, la genética, lo, y todos los componentes que tienen esos espacios, ¿no? Y muchas veces interrelacionan los dos términos y se confunden uno con otro, pero en general hablamos de eso, de microbiota cuando se habla de microorganismos vivos que tienen diferentes partes de nuestro cuerpo, y microbioma cuando se engloba todo el conjunto, no solamente los microorganismos, sino aquellas células y componentes celulares y genes que hay dentro de ese mismo sitio.
Cuando hablamos de funciones de la microbiota, ¿cuáles son las funciones más importantes que lleva a cabo?
Pues sí, mira, además del efecto antagónico de los microorganismos no beneficiosos, como es ese factor defensivo que tiene, que es el primero que se conoció, realmente esas bacterias beneficiosas que tenemos dentro de nuestro organismo, del cuerpo, tienen muchas más funciones. Una de ellas es que además de ese factor antagónico, lo que hace es estimular el sistema inmunológico, y entonces por eso puede ser defendernos frente a enfermedades de tipo autoinmune, enfermedades de tipo alérgico, también pueden funcionar así. Luego tiene un factor muy importante que es el factor nutritivo. Un ejemplo de ello es que nosotros consumimos vitaminas y aminoácidos esenciales que si no tuviéramos los microorganismos de nuestra microbiota lo tendríamos que hacer en muchísimas más cantidades para ello. Y luego cada vez se van descubriendo nuevas funciones. Yo suelo tener una diapositiva que cada 6 meses tengo que ampliarlo porque se describen nuevas funciones de la microbiota. Por ejemplo, el efecto protector que tienen frente a ciertos medicamentos, pueden actuar también dentro del metabolismo fosfocálcico, favoreciendo la maduración ósea. Interviene sobre todo en los primeros meses de desarrollo dentro del desarrollo neurológico de un bebé, o sea que son innumerables las funciones que tiene la microbiota.
Sabemos que existen numerosos trabajos que observan alteraciones en la microbiota intestinal, sobre todo en enfermedades conocidas como enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Nos podría comentar en cuáles de estas enfermedades hay más evidencia de estas alteraciones de la microbiota, es decir, de las disbiosis?
Bueno, pues es verdad que la disbiosis, como comenta, la alteración de la microbiota intestinal se ha relacionado con muchísimas enfermedades, aproximadamente más de 300, y hay enfermedades de todo tipo. Tenemos enfermedades gastrointestinales, enfermedades metabólicas, como puede ser la obesidad, como comenta, enfermedades de tipo alérgico, de tipo del sistema nervioso central o neuropsiquiátricas, por así decirlo. Lo que pasa es que a veces la relación no sabemos si es la causa o consecuencia de este tipo de enfermedades. Donde sí se ha visto que la modulación de esa disbiosis, o sea, el corregir esa alteración, ha sido más beneficiosa, sobre todo en patologías de tipo gastrointestinal, como la diarrea o muchos trastornos funcionales digestivos. Es verdad que sabemos que en enfermedades como la diabetes, el síndrome metabólico o, por ejemplo, la obesidad, seguramente la microbiota tenga un factor de bastante importancia, pero hoy por hoy yo creo que lo debemos dejar en trabajos de investigación antes de intentar saber que un probiótico me va a adelgazar y ese tipo de cosas. Creo que hay que ser sensatos y dejar a los investigadores que vayan haciendo estudios de alta calidad para definir cuál es ese tipo de relación.
Cuando hablamos en particular de la infección o la diarrea asociada a Clostridium difficile o Clostridoides difficile, como se denomina ahora, ¿aquí se puede establecer una correlación entre disbiosis y enfermedad? ¿Cuál sería?
Con las infecciones repetitivas en Clostridoides difficile, sobre todo en personas ancianas que están hospitalizados y que es muy, muy difícil de tratar con muchos antibióticos, sí se ha visto que hay un método especial de modulación, que es la transferencia fecal, lo que antes se llamaba trasplante fecal, que se ha visto que se resuelven y tienen un alto porcentaje de eficacia. Eso abrió las expectativas y se empezó a hacer trasplante fecal en otras enfermedades donde no se ha visto tanta eficacia, pero la verdad sí que es algo que ha despertado muchas expectativas sobre el tratamiento y la modulación de la microbiota en muchas enfermedades.
También conocemos algunos estudios acerca de la transferencia de microbiota fecal en trastorno del espectro autista y otros desórdenes del neurodesarrollo. ¿Cuál es la evidencia sobre esto?
Pues mira, hay algún estudio, lo que pasa es que no están hechos doble ciego y con escaso número de pacientes, que han abierto expectativas, porque además una enfermedad como el autismo no solamente implica la calidad de vida del niño, sino de los familiares y cuidadores, y entonces siempre se investiga mucho sobre cuáles pueden ser los remedios para por lo menos amortiguar un poco los síntomas que padecen estos niños. Y la verdad es que abren expectativas, pero de momento yo creo que lo debemos dejar en fase de investigación y no está claro. Sí es verdad que también se han utilizado probióticos que mejoran primero los problemas intestinales que son tan frecuentes en estos niños y secundariamente un poco los síntomas y signos de comportamiento, pero hay que ser cautos, ¿no? Y desde luego los probióticos no curan el autismo, pueden mejorar un poquito la calidad de vida de estos tipos de pacientes.
Doctor, quería preguntarle, ¿qué son los probióticos y qué son los prebióticos?
Los probióticos son microorganismos vivos, que pueden remediar pues los que tenemos en el intestino o pueden ser por consumo externo, que lo que hacen es que cuando se dan en cantidades adecuadas producen un beneficio para la salud, ¿no? En general, la definición de probióticos es que sean microorganismos vivos, pero también se han visto que hay células muertas, células inertes, probióticos inactivados, por así decirlo, que también se ha visto que tiene efectos beneficiosos, aunque los ensayos clínicos son de momento cortos para ello. Y los prebióticos, que muchas veces se confunde el término, en el fondo son ingredientes nutricionales que lo que hacen es estimular bien esas bacterias vivas que tenemos dentro del intestino o aquellas que consumimos externamente. Entonces, muchas veces lo que hace es potenciar la acción de los probióticos o de la misma microbiota intestinal. Prebióticos naturales, como por ejemplo la ingesta de fibra, que es algo que ha ido perdiendo en los países. Por ejemplo, en España se utilizaba mucho la dieta mediterránea con alto consumo de frutas, verduras y legumbres, que en el fondo eran como prebióticos naturales que... Por eso tiene tanta relación la dieta, una dieta equilibrada y adecuada, pues es tan sana como tomar probióticos, y es lo que nunca deberíamos perder.
¿Qué recomendaciones nos podría dar para mejorar la microbiota en estas épocas de estrés y por lo tanto así mejorar nuestra salud intestinal?
Pues una dieta equilibrada, siempre más rica en frutas y verduras, en principio. Tú estás en Argentina, yo en España, aquí el consumo y aquí de carne... Es muy agradable, lo que pasa es que a lo mejor no deberíamos consumir tanta como deberíamos consumir vegetales en principio, y consumir un poquito más de fibra. Luego dentro del estilo de vida pues es saludable pues lo que decimos siempre, independientemente de que hablemos de microbiota, ¿no? Hacer ejercicio físico, dormir unas horas determinadas, no consumir muchísimo alcohol, no fumar, todo eso evidentemente no solo mejora la microbiota sino mejora la calidad de vida y todas esas cosas. Y hay situaciones como la que comentas tú, que por ejemplo periodos de estrés o los niños que acuden a la guardería que se infectan mucho, o cuando estás consumiendo muchos antibióticos, o a lo mejor esos ancianitos que viven en residencias donde la dieta no es muy equilibrada, pues a lo mejor un suplemento con probióticos y prebióticos pues podría ser beneficioso. En ese caso sí que es bueno suplementar con probióticos y prebióticos. Pero sin olvidar una dieta y un estilo de vida saludables.
¿Son seguros los probióticos durante el embarazo? ¿Qué evidencias hay de esto?
En general, la mayoría de los probióticos que encontramos en los preparados son seguros. La mayoría son lactobacilos y bifidobacterias que entran dentro de las calificaciones de calidad tanto de la EFSA europea como de la Agencia Americana, de la FDA, y son seguros, y lo puede utilizar todas las personas, desde un recién nacido hasta un anciano. Yo siempre comento que tenemos una microbiota intestinal desde que nacimos hasta que morimos, y siempre la tenemos ahí. Y lo pueden utilizar, por supuesto, embarazadas, enfermos, niños pequeños, no hay ningún problema. Sí es verdad que en el fondo estamos administrando microorganismos vivos, y hay ciertas situaciones clínicas, poquitas, pero existen, por ejemplo, las personas muy inmunodeprimidas, o aquellas personas que están en una unidad de cuidados intensivos, a lo mejor con un catéter central, o tiene una enfermedad terminal, como puede ser un SIDA, donde la adición de probióticos pues hay que tenerla con cuidado porque puede ser muy perjudicial para este tipo de pacientes.
Y por último, para finalizar, ¿cuáles son las perspectivas futuras en cuanto a la microbiota y a los probióticos, y cuáles esperan que sean sus aplicaciones en el futuro.
Bueno, pues sí es verdad que cuando se habla de probióticos a nivel de ciencia, las encontramos en las principales revistas científicas que tienen más relevancia, y entonces pues parece que todo es maravilloso, pero no nos tenemos que olvidar que es investigación y que eso luego se tiene que traducir con una aplicación clínica. A todos nos encantaría hacer un análisis de nuestras heces, por ejemplo, y determinar qué microbiota tenemos, si está alterada, y si eso se puede corregir con un probiótico, con un prebiótico, y lo podemos mejorar y mejorar los síntomas. Pero eso, hoy por hoy, no es tan real como parece. Sí que hay determinadas situaciones clínicas que hay una disbiosis. Por ejemplo, cuando se toma un antibiótico, deberíamos tomar un probiótico específico. Pero hoy por hoy no nos podemos quitar una migraña analizando nuestra microbiota intestinal y dándonos un probiótico al uso para eso. Yo creo que eso en un futuro a lo mejor sí está, pero hoy por hoy debemos dejar a los investigadores que todavía ahonden más en el tema.
Bueno, doctor Álvarez Calatayud, ha sido un placer tenerlo con nosotros en el programa. Le agradecemos muchísimo y hasta pronto. Gracias.
Un verdadero placer y nada, lo que necesitéis, Lorena. Muchas gracias.
Hasta aquí compartimos espacio con la Biopri. Watching.
è un microscopio.
Evgenia Lechine es bioquímica, máster en ciencias biomédicas y doctora en bioquímica, área genética humana, por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es comunicadora científica, docente y coach de carrera para científicos fuera de la academia. Miembro de la Asociación Europea de Escritores Médicos, coeditora de la revista Medical Writing y chair del grupo Getting into Medical Writing. Es docente invitada de Citizen Science en Bard College, Estados Unidos, y en el proyecto de liderazgo para mujeres en ciencia Homeward Bound.
Muy bienvenida a El Microscopio, Eugenia Lechine. Vamos a hablar de comunicación científica, algo que tratamos de hacer todo el tiempo desde este micrófono, pero contanos, ¿qué es la comunicación científica?
Bueno, esa es una excelente pregunta en realidad, porque para mí fue re difícil cuando empecé a dedicarme a esto, definir qué era lo que yo hacía. Hay, digamos, términos que se usan, que son más periodismo científico, divulgación científica, que yo siento que no representan del todo personalmente lo que yo hago. Porque el periodismo científico es... De alguna manera, bueno, contarle a las personas, a la sociedad, qué es lo que está ocurriendo en el momento presente con ciertos desarrollos o ciertas, justamente, noticias científicas, ¿no? Que puede tener que ver con el desarrollo de vacunas para el COVID o con el cambio climático, ¿sí? Eso sería como el periodismo científico y muchas veces no necesariamente se lleva a cabo por científicos, sino muchas veces por periodistas especializados. En cambio, la divulgación científica es justamente divulgar a la sociedad desde el ambiente científico los nuevos desarrollos, los nuevos descubrimientos, ¿sí? Pero siempre estamos hablando de algo que está ocurriendo en el momento presente, que es que se descubrió en estos días o que de alguna manera tomó relevancia en estos días. En cambio, la comunicación científica abarca eso, pero abarca más también, porque si yo, por ejemplo, le voy a explicar a una persona cómo se desarrolla la diabetes, eso no es algo que se descubrió ahora, es algo que se sabe hace mucho tiempo. Y sin embargo, la capacidad de poder explicarlo en un lenguaje simple y entendible es una, de alguna manera, es una herramienta, una capacidad que nosotros como científicos tenemos que desarrollar. Entonces, para mí, cuando hablamos de comunicación científica, abarca tanto la comunicación dentro de la ciencia como fuera de la ciencia, de las novedades, de las no novedades, se puede llevar a cabo tanto por personas, por científicos o bioquímicos, como también por periodistas. Y a su vez también lo que pasa es que puede ser sobre diferentes temas y también, digamos, en diferentes lenguajes, porque nosotros cuando estamos comunicando, por ejemplo, en un congreso científico, también estamos haciendo comunicación. Entonces, de alguna manera, la comunicación científica es un término mucho más abarcativo que involucra a diferentes audiencias, diferentes temas y diferentes contextos de la ciencia.
¿Y cuál es el rol? ¿Para qué sirve comunicar ciencia tanto al interior de los propios científicos como al exterior para que la gente conozca más? Porque para que no se dé la paradoja esa de Sábato y la teoría de la relatividad, que cuando terminas de explicar algo que tuviste que reducir tanto en vocabulario y conceptos, ya no es más lo que querías explicar.
Bueno, ahí vos estás mencionando dos cosas. O sea, la última es un gran desafío, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos que saber simplificar las cosas de manera que sean entendibles. También entender muy bien a quién le estamos hablando, cuál es nuestra audiencia y cuánto puede llegar a saber de lo que nosotros estamos diciendo. Yo, por ejemplo, un ejemplo que doy mucho en mis clases tiene que ver con lo que es el público general, que por ahí quiere informarse de las cosas que están pasando. Pero, por ejemplo, un público muy diferente son los pacientes. Los pacientes que tienen una determinada enfermedad o una condición, una patología, ellos saben mucho, o sea, sobre su patología, incluso al mismo nivel que lo podemos saber nosotros como bioquímicos o que lo puede saber un médico, porque ellos estudian mucho sobre ese tema. Entonces, ahí nosotros tenemos un interlocutor completamente diferente y tenemos que saber a quién le estamos hablando. completamente diferente a eso, es un empresario que quiere desarrollar algún tipo de producto y quiere saber cómo ese producto se puede llegar a vender, a comercializar el día de mañana. Entonces ahí también tenemos otro desafío. Siempre como tener en cuenta a quién le estamos hablando. Y la importancia, bueno, creo que es por un lado es bastante clara, pero me parece que nunca está de más como resaltarlo, ¿no? Nosotros, si lo único que hacemos, digamos, en el laboratorio es investigar y no compartimos ese conocimiento con el afuera, sea como bien vos dijiste, a la sociedad o a otros colegas de otras áreas o del laboratorio cercano o de otros países que trabajan en el mismo tema, es como que el conocimiento en realidad no tiene ninguna aplicación. O sea, es conocimiento perdido si se queda dentro del laboratorio. En cambio, cuando nosotros empezamos a compartirlo, podemos entre establecer colaboraciones y discusiones enriquecedoras con colegas que pueden estar en nuestro mismo país o en países vecinos, como también aportar valor a la sociedad desde la información y que la sociedad pueda tomar decisiones teniendo esa información científica y también a la toma de decisiones políticas, ¿no? Políticas públicas, sociales, económicas, de salud, en materia de ciencia. O sea, todo lo que las decisiones que se toman en definitiva tienen algún tipo de fundamento. Y es nuestra responsabilidad como científicos poder comunicar eso al interlocutor que sea necesario para que esas decisiones se tomen.
Uno ve papers, notas en suplementos, revistas especializadas. ¿Cuál es el mejor sitio para comunicar la ciencia, si acaso lo hay? ¿Hay distintos tipos de comunicación científica?
Totalmente. Bueno, eso es lo que vos acabas de mencionar es un gran ejemplo. Porque otra de las cosas también que yo hablo mucho en mis cursos es, si nosotros partimos de la base de lo que es la comunicación en sí, o sea, no vayamos a la comunicación científica. La comunicación en sí es un emisor, un receptor y un mensaje que el emisor le transmite al receptor a través de un canal, ¿sí? Nosotros, digamos, el desafío o los desafíos que tenemos como científicos es que primero ese canal no siempre es un canal que une al emisor con el receptor. Y tomemos, por ejemplo, el tema de los papers. Los papers nosotros los publicamos y terminan en bases de datos científicas que ya por empezar el ciudadano común no tiene acceso. Muchos no saben que existen, otros no saben cómo buscar, otros pueden tener una limitación de idioma, por ejemplo, si muchas de las publicaciones están en inglés, no saben cómo de alguna manera clasificar esa información, saber cuál tiene peso, cuál no. Y después está también el desafío del lenguaje, porque eso está escrito en un idioma muy técnico. Entonces, nosotros lo publicamos en revistas científicas, pero eso nunca, no nunca, pero muy pocas veces llega al ciudadano común, a lo que nosotros llamamos el público general o la sociedad. Entonces, nosotros siempre volvemos a esto de la audiencia, ¿no? Es preguntarnos, ¿dónde está la persona a la que yo le quiero hablar? Supongamos que mi audiencia es un paciente con determinada patología, ¿dónde lo encuentro? ¿Lo encuentro en un hospital? ¿Lo encuentro en una salita? ¿Lo encuentro buscando información en internet? ¿Lo encuentro en alguna red social en particular? ¿En algún grupo de pacientes? Si de repente mi público no son pacientes, sino que son adolescentes entre, no sé, 12 y 18 años, bueno, ¿dónde están esos adolescentes? ¿Dónde pasan su tiempo? ¿Dónde buscan información? ¿Y qué lenguaje hablan? ¿Cómo hago para llegar a ese adolescente? Y un público completamente diferente, si hablamos, por ejemplo, de gente mayor que por ahí no pasa tiempo en las redes sociales y usa un lenguaje completamente diferente y tiene intereses diferentes. Entonces, ¿dónde encuentro a ese público y cómo le hablo? O sea, siempre es hacernos esa pregunta. Y para cada uno de nosotros, como bioquímicos o como científicos, la respuesta a esas preguntas va a ser diferente. Entonces, no podemos generalizar.
Ahora, ¿quiénes deberían comunicar la ciencia? ¿Los mismos científicos que tienen a su hijo recién nacido entre las manos y lo van a contar, o los comunicadores científicos?
Bueno, en realidad los dos. Hoy en día todavía tenemos muy pocas personas que se dedican solamente a la comunicación científica. Entonces, para mí, que todos los científicos tengan herramientas de comunicación y puedan comunicarlo a sus diferentes audiencias, ¿no? Empezando por ahí por su círculo cercano y después de repente teniendo presencia, no sé, en redes sociales, pudiendo dar entrevistas, escribiendo artículos, ¿no? Yo siento que es una responsabilidad nuestra poder sacar sobre todo lo que nosotros hacemos, porque cada uno de nosotros tiene un campo de aplicación que es muy específico. O sea, hay bioquímicos que se dedican a la investigación en genética, hay bioquímicos que se dedican a la microbiología, hay bioquímicos que se dedican al estudio del suelo y del agua. Entonces, cada uno de esos grupos de profesionales tiene conocimientos y habilidades diferentes. Si esos profesionales adquieren las habilidades para comunicar eso a la audiencia que sea pertinente, ellos son los mejores porque saben de lo que están hablando. Después, sí, los comunicadores en general pueden saber un poco menos seguramente, pero de más temas y poder saber cómo comunicarlo mejor. Y también están los periodistas científicos. Nosotros en el país tenemos muchos periodistas científicos muy buenos que tienen una formación en periodismo y en comunicación, pero sin embargo también tienen mucho conocimiento de sus áreas de interés, que en general tienen que ver, por ejemplo, con la salud o con el medio ambiente. Entonces, cualquiera de esas personas puede hacer comunicación científica.
Por ahí aparecen talleres de cómo redactar un paper. ¿Cuál es la diferencia entre la redacción científica y la divulgación? ¿Y cuáles son los errores más comunes en la redacción académica?
Gran pregunta. Bueno, algo que yo me di cuenta ya cuando estaba terminando mi doctorado, ¿qué pasa? Es que nosotros como científicos tenemos como una presión por publicar. O sea, de alguna manera para seguir subiendo o para seguir teniendo el cargo, o sea, para concursar cargos, para seguir creciendo en la carrera de investigador, tenemos que publicar nuestros resultados. Entonces, eso hace que muchas veces no pensemos en justamente cómo, digamos que, qué tan eficiente es nuestro mensaje a la hora de escribir un paper. Entonces, ¿qué pasa? Yo, esta es una pregunta que le hago mucho a casi todos los científicos con los que hablo, que es, ¿cuántas veces nosotros escribiendo un paper o armando una charla para una presentación en un congreso, pensamos en quién nos va a estar escuchando o quién nos va a estar leyendo? Yo diría que prácticamente nunca. Tenemos la única persona en general que tenemos en vista es el editor de la revista o los revisores, que son los que van a juzgar nuestro trabajo y son los que van a decidir si se publica o no. Pero de ahí en más, ¿cuál es el impacto que tiene en la persona que va a ser el destinatario final? Muy pocas veces nos ponemos a pensar. Eso hace que la mayoría de las publicaciones científicas académicas sean muy largas, muy complejas, porque nosotros pensamos como científicos que esa es la manera de que algo suene más serio o se vea más serio. Entonces, y aparte, incluso también tiene una estructura, el paper tiene una estructura específica que también hay, como decís vos, hay muchos talleres de redacción de papers y eso ayuda a que esa estructura sea mejor, pero cuando nosotros aplicamos la estructura del paper, que es la típica de la introducción, materiales y métodos, resultados y conclusión, lo más interesante, que es la conclusión, queda al final. Y si un paper tiene 10 páginas, la mayoría de las personas, además de que no leemos el paper de corrido, no llega a la conclusión, no llega a lo más enriquecedor del trabajo. Entonces, lo que se propone en lo que es la comunicación científica, que en realidad viene de cualquier otro tipo de comunicación y redacción de textos de otras áreas, es invertir esa pirámide. De alguna manera, empezar por justamente la conclusión, lo más jugoso, después dar información de apoyo y al final solamente ir como a lo más amplio. Entonces, de esa manera estamos atrayendo la atención del lector. Después también el hecho de hacer, o sea, los contenidos lo más simples y cortos que podamos. O sea, no utilizar términos complejos, crear una historia. O sea, hay un montón de herramientas que nosotros podemos sumar a la redacción científica cuando queremos que, de alguna manera, sea más eficiente, que genere un impacto, que logre el objetivo que nosotros queremos.
Bien, Eugenia, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y estamos de vuelta para seguir hablando de la comunicación en las ciencias. Dos minutitos y estamos de vuelta.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El Mono Izaurralde nos va a acompañar.
Monte de soledad, nos vamos bebiendo el día, y un andar por las tierras salobres de lágrimas perdidas. Ya puedo decir que el viento expandió horizonte y acercar la mañana a mi boca, labios carne de cobre. Voy tentando del sol, y esa samba que canta y me nombra, me llora entre las manos. Y esa samba que canta y me nombra, tiene un grito en el final. Canta sobre las hojas, voy tentando un aclarar sobre el vacío del sol, y esta samba que canta y me nombra, me llora entre las manos, y esta samba que canta y me nombra.
Muchas gracias.
El microscopio.
Continuamos con la bioquímica Virginia Alecchini, máster en ciencias biomédicas.
Y acá estamos de regreso, Eugenia, para seguir conversando contigo sobre la comunicación en la ciencia. Somos humanos, al fin, y herederos de la narración. ¿Por qué no se ablanda un poco esa redacción de la que hablabas hace unos minutos? No digo agregando anécdotas personales a un paper, aunque según cuáles, ¿por qué no? Pero relatos que nos puedan acercar un poco más al tema.
Sí, lamentablemente es así. Yo creo que en los últimos años está empezando a cambiar. Hay algunos sectores que son como un poco más difíciles de ablandar que otros, pero se están viendo cambios. Incluso dentro de las publicaciones científicas están apareciendo elementos como, por ejemplo, abstracts visuales, video abstracts. Incluso hay revistas como Cell, por ejemplo, que fomenta que uno, además del paper, mande un video contando la historia de ese paper, que mucha gente lo hace de una manera muy creativa, incluso actuándolo, usando videos, imágenes, animaciones. Entonces, está habiendo un cambio. Ahora, si me preguntas a mí, yo creo que la razón por la cual esto no se hace es porque nosotros, todos los que estudiamos alguna carrera científica y ejercemos de esa carrera, o sea, esa carrera, de alguna manera estamos en una situación de privilegio porque nosotros tenemos información que el resto de la sociedad no tiene y podemos entenderla, y sabemos dónde encontrarla y sabemos cómo analizarla, y de alguna manera somos los dueños de esa información siempre y cuando otra persona no la pueda entender. Entonces, para mí viene por ahí, justamente el no querer soltar ese privilegio que nosotros tenemos. En cambio, cuando nosotros bajamos la información de una manera simple y entendible para cualquier persona, la estamos haciendo accesible a todo el mundo. Entonces, de repente, nosotros podemos hablar el mismo idioma que una maestra jardinera, que, no sé, el panadero del barrio, o que un empresario, o que, no sé, un abogado. Entonces, podemos comunicarnos y compartir esa información, pero para eso es importante que de alguna manera, es un poco fuerte, pero como que bajemos el nivel de ego que tenemos de ser como los dueños de esa información y podamos ser generosos en compartirla de la manera que llegue y genere ese impacto.
Hace un momento mencionaste algunas cuestiones como invertir ese orden de hoy en la presentación de un trabajo científico con la conclusión puesta siempre al final ahora, ¿no? ¿Cómo se logra una comunicación científica que sea realmente efectiva?
Bueno, hay varios elementos. Empezando por, yo uso, digamos, en mis clases cinco pilares que para mí son los fundamentales, que arman como el esqueleto de la comunicación, y después hay un montón de adornos, por decirlo de una manera, que facilitan que eso llegue. Los cinco pilares fundamentales son tener en cuenta a la audiencia, tener en cuenta el lenguaje que vamos a usar para esa audiencia, saber cuál es nuestro objetivo con ese mensaje y no perderlo, saber el medio que vamos a utilizar y tener en cuenta cuáles son los lineamientos y las características de ese medio, y por último, tener siempre presente cuánto tiempo tenemos para comunicar, esto sea comunicación oral o escrita, no importa. Esos serían los cinco pilares. Con esos cinco pilares nosotros vamos a armar, como si fuera lo que yo llamo en mis clases, la torta, ¿sí? Es como, o sea, con eso armamos el bizcochuelo, el relleno, tenemos todo como bien armado. Después de eso, lo que vamos a hacer es, para que tenga más impacto, lo vamos a simplificar. Lo vamos a cortar, lo vamos a hacer como lo más simple posible. Y por último, para que todavía genere más impacto, vamos a decorar esa torta. ¿Con qué la podemos decorar? La podemos decorar con un título atractivo, la podemos decorar con un buen resumen, la podemos decorar con imágenes, con infografías, con videos, con herramientas de narrativa, de contar historias, como decís vos, puede ser con historias personales, puede ser con humor, puede ser con metáforas, ¿sí? Todos esos son elementos que de alguna manera vienen a la comunicación científica de otras ramas, que no son las ciencias más duras, digamos, pero que suman muchísimo, y es que si nosotros podemos incorporarlas o de alguna manera abrimos la cabeza para poder incorporarlas, nuestras comunicaciones van a llegar de una manera mucho más efectiva. Y por último, algo que me gustaría mencionar también es la diferencia entre lo que nosotros como científicos podemos considerar interesante e importante, que no son lo mismo. Porque nosotros, lo que nosotros estudiamos, en lo que nosotros trabajamos, es importante. No hay duda que es importante. Pero muchas veces nosotros, al pensar que todo lo que hacemos en el laboratorio, en nuestro trabajo cotidiano, es importante, perdemos de vista qué puede llegar a ser interesante para nuestro público. Entonces, siempre tener en cuenta esto. Si yo voy a contar algo, ¿cómo hago para que sea interesante para la persona que lo está leyendo o lo está recibiendo?
Ahora llegamos a un punto que vos llamás medical writing. ¿Y qué es el medical writing y qué tipos de medical writing hay?
Uy, esto es un mundo. Te cuento primero cómo llego yo a saber de este término. Medical writing es una profesión, es una carrera como cualquier otra. Yo cuando en el fines del 2015, principios del 2016, decido dedicarme a la comunicación científica, que como te decía al principio, no sabía muy bien ni siquiera cómo se llamaba, porque no existía en su momento, me encontré con la situación de que acá en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo hispanoparlante, incluyendo a España, no había como, de alguna manera no estaba difundido este tipo de trabajo, este tipo de profesión. Entonces yo fui a buscar formación en otras organizaciones afuera. Y me encontré con dos asociaciones muy grandes, que una está en América del Norte, en lo que es Estados Unidos, que es la Asociación Americana de Medical Writing, y otra en Europa, que es la Asociación Europea de Medical Writing. Y ahí justamente empecé como a ver, bueno, ¿qué es esto del medical writing? O sea, la traducción de medical writing vendría a ser redacción médica, que es incluso como se llama en España. Pero en realidad es un término mucho más abarcativo que eso. Se lo llama en inglés, es un término paraguas, que abarca como muchas diferentes profesiones dentro del ambiente del medical writing. Que puede ser, por un lado puede ser redacción, pero puede también ser corrección, edición, traducción, creación del contenido, todo relacionado a que no solamente a la medicina, sino también a las diferentes ciencias. Puede ser medicina, puede ser biología, puede ser física, química, ingeniería, geología, no sé, diferentes ámbitos de la ciencia. Y a su vez, todo eso genera diferentes tipos de contenido, porque tenemos el contenido que se usa dentro del ambiente científico, que ya los mencionamos, puede ser papers, pueden ser presentaciones a congresos, también pueden ser fuera del ambiente científico, como por ejemplo los documentos regulatorios. Acá en nuestro caso sería todo, no sé, los documentos que se presentan, por ejemplo, a la MAT. Después están las comunicaciones hacia el público general, que tienen que ver, bueno, con la difusión en medios, con el periodismo, con la divulgación. Después también está la comunicación, o sea, en la educación, que es otro tipo de comunicación científica. También hay marketing relacionado a la creación de contenidos médicos o científicos. Y de eso también se derivan las diferentes profesiones que se especializan en cada una de estas, de estos tipos de redacción médica. Porque, por ejemplo, una persona que se dedica al periodismo científico para el público general no necesariamente va a ser especialista en la creación de documentos regulatorios para presentar en un organismo como la MAT. Entonces, en el exterior, en países de Europa, en Australia, en Asia, en Estados Unidos, esto es, son diferentes carreras y profesiones. Para mí fue, bueno, obviamente todo un nuevo descubrimiento, y aparte hallarme de alguna manera es como que encontré ahí mi camino y mi pasión, que me permitió como maridar la ciencia, que a la cual yo le había dedicado muchos años, con la comunicación, que para mí era, no sé, como una pasión innata.
Ahora, la gente que esté escuchando, probablemente en general profesionales iguales que vos de la bioquímica clínica y de la medicina del laboratorio, dirá, oh, me ha gustado, ¿dónde puedo conseguir información? ¿Cómo me puedo capacitar? ¿Qué cursos dictas vos?
Yo empiezo un poco por lo más general. A mí, bueno, acá obviamente tenemos la barrera del idioma, pero como decía, están estas dos organizaciones que las siglas son AMWA, AMWA y EMWA, EMWA, son las dos organizaciones grandes que nuclean esto a nivel mundial. Es información en inglés, pero ambas asociaciones tienen muchísimos recursos para que uno pueda entrar en ese ámbito y poder saber más de qué se trata y también formarse. En el caso de lo que es el mundo, digamos, hispanoparlante, no hay mucho de esto, por eso yo ya hace unos años que me puse un poco como meta, como propósito, traer este mundo a la Argentina y, bueno, y a Latinoamérica sobre todo. Entonces yo desde el año pasado que doy un curso que se llama Comunicación Científica de la Ciencia a la Sociedad, que, bueno, surgió en pandemia, entonces es un curso completamente online de 6 semanas, en el cual hablamos de todos estos tipos de comunicación, pero nos enfocamos en comunicar hacia un público general. Como vos decías, hay bastantes cursos y formaciones en lo que es cómo redactar mejor un paper, pero por ahí no hay tanto en cómo comunicar a la sociedad. Igualmente en mis redes, si me siguen, cada vez que abro una nueva inscripción los voy publicando, que seguramente en breve ya estaré anunciando el próximo.
Buenísimo. Vamos a estar pendientes y lo vamos a publicar en nuestro portal cada vez que estén abiertas convocatorias para hacer este tipo de capacitaciones. Tanto las tuyas que das de manera regular y que son tan interesantes y que algunos compañeros nuestros las han hecho y están muy contentos con ellas, como las que sepas que se dan para orientar a las personas que deseen formarse en comunicación de las ciencias. Muchísimas gracias, Eugenia Alechine, por tu participación hoy en El Microscopio.
Gracias, gracias a vos. Chao, hasta luego.
Pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir, quisiera de amor, para que supiera. Si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías. entre las sombras echante y un triste olor de glicinas, escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor para que supiera supieras.
Quisiera morir ahora de amor.
Ay, morir de amor, solo para que supieras hoy, ahora, morir de amor.
El microscopio. El microscopio.
María Cebro Márquez es licenciada en Biología con especialidad en Biología Molecular y Biotecnología por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Máster en Biotecnología Avanzada por la Universidad de Extremadura y doctor en Medicina Molecular. Ha sido coautora de 5 publicaciones y ha participado en diversos proyectos de investigación. Trabaja en la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, en el grupo CardioChus y en el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas en la Universidad de Santiago de Compostela.
Hace poco recibíamos la información de que identifican desde el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas, CIMUS, de la Universidad de Santiago de Compostela, nuevos biomarcadores de cardiotoxicidad en pacientes con cáncer de mama. María Cebro Márquez, muy bienvenida a El Microscopio. Cuéntanos por qué se propuso buscar biomarcadores de cardiotoxicidad en pacientes con cáncer de mama.
Esto empezó en el 2014, donde nuestro grupo empezó a participar en un estudio a nivel nacional de cardiotoxicidad para estudiar los efectos que tenía la quimioterapia en pacientes que fueran a recibirla. Esto a nivel nacional. Entonces nosotros decidimos que no podíamos desaprovechar la oportunidad para buscar biomarcadores que se puedan detectar de manera temprana a que se desenvuelva disfunción cardíaca debido a la quimioterapia. Entonces fue en ese momento donde empezamos y el motivo fue ese, búsqueda de biomarcadores en este grupo de pacientes.
¿Y qué pasó cuando se encuentra cardiotoxicidad en un paciente en tratamiento? ¿Qué pasa ahí?
Exactamente lo que pasa lo desconozco porque, bueno, yo al final soy bióloga, a nivel clínico actúan otras personas, pero normalmente cuando se encuentra cardiotoxicidad puede llegar a pararse el tratamiento quimioterápico, lo cual supone una desventaja para el cáncer de esos pacientes. Esto ocurre en pocas veces, cuando no se detecta a tiempo o cuando la disfunción está ya establecida, cuando la disfunción ventricular está ya establecida. Pero normalmente cuando se encuentra, se trata farmacológicamente, con algún tipo de cardioprotector, con betabloqueantes o algún tipo de cardioprotector farmacológico, y se trata de estabilizar en ese sentido al paciente. Si la disfunción no continúa, se continúa con el tratamiento quimioterápico de manera normal. En caso de que empeore, puede llegar a pararse, a detenerse ese tratamiento quimioterápico.
Ahora, con respecto a los biomarcadores que ya existían, ¿cuáles son los beneficios que se obtienen con este?
Con estos en concreto, nosotros hemos detectado diferencias en los perfiles de microRNAs de manera previa a que se establezca disfunción ventricular clínica, a que aparezca una disfunción ventricular real. Dado que los detectamos en el momento que varía el strain global longitudinal, que normalmente se encuentra alterado de manera previa a que haya disfunción. Entonces, pueden ser unos biomarcadores que se utilicen como predictores un pelín antes de lo que se hace normalmente. De ahí la ventaja de poder utilizar estos biomarcadores.
¿Qué tecnología se puede utilizar o se requiere para poder dosar estos biomarcadores en el laboratorio clínico?
Para detectar la presencia de microRNAs se puede hacer por varias tecnologías, por secuenciación, por microarrays. Nosotros lo hicimos por PCR en tiempo real, que al final es una técnica sencilla, rápida y que no supone un gran coste a nivel laboratorio. Nosotros lo hemos hecho por PCR en tiempo real.
¿Y sería posible usar estos biomarcadores en laboratorio de rutina para la población en estudio?
Sí, claro. O sea, yo entiendo que sí. Al final no es más que una técnica que se utiliza ya a nivel clínico para buscar otro tipo de marcadores y que es una técnica que es rápida, que no hay que esperar días, no hay que... Podemos tener resultados en 24 horas, quizá menos, pero bueno... es una técnica rápida y fácil y ya te digo, es relativamente barata.
¿Y los están utilizando actualmente?
De hecho, estuve leyendo esta mañana algo sobre eso y no he encontrado ningún microRNA que haya sido ya establecido como biomarcador clínico en la práctica. Sí que se están haciendo muchísimos estudios ya en fases clínicas para utilizarlos como biomarcadores. Además de estar siendo estudiados como biomarcadores, también están siendo estudiados para ser utilizados como terapia en algunas enfermedades. En concreto están siendo muy utilizados en cáncer. Pero bueno, yo creo que va a ser cuestión de tiempo que nos encontremos con algún microRN o con alguna batería de microRNs que puedan utilizarse como biomarcadores y ojalá como terapia en un futuro.
Cuéntame cuál, a tu entender, es la importancia que tiene la investigación básica por parte de tus colegas, por parte de los biólogos.
Bueno, en este caso, y yo creo que es una opinión que compartimos todos los investigadores que trabajamos en salud, no puede existir investigación clínica sin investigación básica. Al final, nosotros intentamos ir a la raíz del problema intentamos conocer de manera más precisa los mecanismos moleculares de determinadas patologías y eso solo se puede hacer con investigación básica. Es necesaria y necesita ser estabilizada. Necesitamos que las carreras de los investigadores básicos continúen, que no se paren y bueno, yo creo que es una opinión que compartimos muchos y creo que necesita ser dicha, vaya.
¿Cómo ves la relación entre el biólogo y el bioquímico? Se habla habitualmente de la relación entre el bioquímico y el médico al cual reporta, pero ¿cómo ves esa relación?
Bueno, nosotros entre bioquímicos, la verdad, no existe tanto esa relación biólogo y bioquímico como la de biólogo-médico. Médico. Entiendo que necesita ser reforzada cualquier tipo de relación interdisciplinar. Al final, lo que necesitamos hacer es un equipo de personas, cada una experta en su campo, para tratar de buscar solución a los problemas que nos presentan. Y eso es esencial, vaya.
Bien, muchísimas gracias, María Cebro Márquez, por tu participación hoy en El Microscopio. Mucha suerte con las futuras investigaciones. Gracias.
Genial. Muchas gracias a vosotros por interesaros. Es un abrazo enorme. Chao.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos virus del Nilo Occidental. Un reciente análisis por primera vez estudió la situación epidemiológica del virus del Nilo Occidental, patógeno perteneciente al género Flavivirus y transmitido generalmente por mosquitos del género Culex en aves silvestres en Extremadura, confirmando la alta circulación en aves, similar a la que ya se había observado en caballos. Muchas de las especies seropositivas detectadas están catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción. población, por lo que se debe estudiar cómo responden al virus estas poblaciones. Seguramente los casos clínicos en animales declarados oficialmente cada año sean realmente una punta del iceberg del problema que supone este virus. Es preciso incrementar la vigilancia ya que el seguimiento que se realiza hasta ahora pueda resultar insuficiente. Difteria. Tras más de 20 años, sin un solo caso de difteria en Venezuela gracias a la vacuna, la enfermedad ha reaparecido en el país y se extiende a lo largo de la región de las Américas, lo cual pone en evidencia las flaquezas de los programas nacionales de inmunización. La difteria es una enfermedad infecciosa que afecta la garganta y las vías respiratorias superiores. Entre sus síntomas se encuentran el dolor de garganta, la fiebre baja y las dificultades para tragar y respirar. En los casos graves, produce una membrana de color blanquecino que obstruye el sistema respiratorio y puede propiciar la muerte. El artículo halló una alta tasa de letalidad en pacientes entre los 40 y 49 años, lo cual abre el debate sobre la necesidad de refuerzos de vacunación contra la difteria para la población no pediátrica. Vacunación. Otro problema que detonó más casos de difteria fue la COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud alertó que la pandemia disminuyó la demanda de servicios de vacunación, sobre todo contra la difteria y el sarampión, con especiales consecuencias en regiones alejadas de los centros urbanos y que suelen tener programas más precarios de vacunación. No es lo mismo hablar de la cobertura de vacunas en Bogotá o en Sao Paulo que en sus estados fronterizos. Los ejemplos colombiano y brasileño dan cuenta de eso con el caso del sarampión, una enfermedad que también reapareció en los últimos años.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Segundo curso de posgrado en línea de EFLM sobre habilidades de liderazgo. Curso en línea del 13 al 23 de septiembre de 2021. Quinta reunión de ACTC, biopsia líquida en su mejor momento, en Kalamata, Grecia, del 22 al 25 de septiembre de 2021. Conferencia internacional sobre medicina de laboratorio, la ética de la calidad y la inteligencia artificial en la medicina de laboratorio, Padua, Italia, 23 de septiembre de 2021. Creación y seguimiento global de la trazabilidad de los resultados de las pruebas en el laboratorio Países Bajos. Evento en línea e in situ desde el 28 de septiembre de 2021. Cuarto CELME 2021. Desafíos emergentes en la medicina de laboratorio. Praga, República Checa. Evento híbrido del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2021. Congreso de Medicina de Laboratorio y Exhibición 2021. Evento online, 30 de septiembre al 1 de octubre de 2021. Curso avanzado FEBS, lisosoma de 360 grados, de la estructura a la genómica, de la función a la actualización de la enfermedad. İzmir, Turquía, desde el 5 al 10 de octubre de 2021. IFCC, análisis celular en inmunología. Ginebra, Suiza, 18 al 22 de octubre de 2021. 46º Congreso BLED Slovenia del 7 al 10 de octubre de 2021. Congreso Internacional de Bioquímica. 32º Congreso Nacional de Bioquímica Gaziantep, Turquía, 27 de octubre al 30 de octubre de 2021. Segundo Encuentro Nacional y Tecnológico, Mazatlán, México, del 28 al 30 de octubre del 2021. Reunión anual de la Real Sociedad Belga de Medicina de Laboratorio, Bruselas, Bélgica, evento híbrido, 19 de noviembre de 2021. 15º Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrico, Múnich, Alemania, del 26 al 28 de noviembre de 2021. 24º IFCC FLM Euromed Lab Múnich 2021. Múnich, Alemania, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2021. Diplomado Virtual en Bioquímica Clínica, México. Curso online, 3 de diciembre. Taller de la IFCC sobre la superación de los desafíos para la estandarización global de las pruebas de laboratorio clínico, materiales de referencia y regulaciones. París, Francia. Evento online, el 6 de diciembre de 2021. Décimo, citopatología molecular. Nápoles, Italia. Evento híbrido 6 y 7 de diciembre de 2021.
El microscopio.
Ciencia.
El microscopio.
Ciencia.
Ciencia.
Ciencia.
Ciencia.
El microscopio.
Edward Jenner nació el 17 de mayo de 1749 en Berkeley, condado de Gloucester, en Inglaterra. Fue un afamado investigador, médico rural y poeta cuyo descubrimiento de la vacuna antivariólica tuvo trascendencia definitiva para combatir la viruela, enfermedad que se había convertido en una terrible epidemia en varios continentes. Pero vamos al principio. Su padre era pastor de la Iglesia de Inglaterra y murió cuando Edward tenía solo 5 años de edad, y fue su hermano mayor, clérigo también, quien se ocupó de él. A los 13 años se hizo aprendiz de cirujano y a los 20 había acumulado suficiente conocimiento como para trabajar con John Hunter, un eminente anatomista y cirujano escocés que lo animó a ser curioso y a apoyar sus ideas con experimentos. En 1773 regresó a Berkeley para abrir un consultorio local en el que adquirió un notable prestigio. Por aquella época empezó a manifestar una gran inclinación por la botánica y la zoología, y esta afición pudo haber sido la causa de que se perdiera el descubrimiento de la vacuna, porque en 1771 le ofrecieron el puesto de naturalista en la famosa expedición del capitán Cook. Pero Jenner dijo, prefiero ejercer la medicina en mi pueblo natal, y ahí se quedó. No solo se quedó, sino que en 1778 se casó con Catalina Kingscook, mujer que no obstante su delicada salud, participaba activamente en los trabajos de su marido y con la cual tuvo 3 hijos, Eduardo, Catalina y Roberto. Al primero, de salud delicada, lo perdió en 1810. Su esposa falleció en 1815. Catalina y Roberto sobrevivieron a su padre. En el siglo XVIII, la viruela era una de las enfermedades epidémicas con un mayor índice de mortalidad. El único tratamiento conocido en la época era de naturaleza preventiva y consistía en inocular a un sujeto sano materia infectada procedente de un paciente aquejado de un ataque leve de viruela. Ese principio se basaba en la evidencia empírica de que un sujeto que hubiera superado la enfermedad no la volvía a contraer. Sin embargo, la persona inoculada no siempre desarrollaba una versión leve de la enfermedad y a veces se moría. Además, podía actuar como foco de infección para los que lo rodeaban. Pero Jenner se percató de que una variante de la enfermedad, la viruela de las vacas, ejercía el mismo efecto inmunitario con respecto a la viruela convencional en las personas que la habían contraído. El 14 de mayo de 1796, Edward Jenner, convencido de su teoría, decidió demostrarla haciendo un experimento con un niño de 8 años de nombre James Phipps. Extrajo materia infectada de un individuo afectado por la viruela de las vacas y la inoculó a James, que prontamente desarrolló una fiebre leve y pequeñas lesiones. 2 meses después, inoculó nuevamente al niño, pero esta vez con el virus de la viruela convencional, y la enfermedad no se desarrolló. En 1798 escribió Investigaciones acerca de las causas y efectos de las vacunas de la viruela, obra en que introdujo el término virus. La memoria con los resultados obtenidos fue rechazada de plano por la Royal Society, pero él la publicó igual en 1798, incluyendo también los resultados favorables de otras pruebas posteriores. El descubrimiento trajo consigo críticas que muchas veces tomaron formas violentas e injuriosas. Daba vueltas por ahí un folleto publicado por el doctor Rowley que contenía un dibujito en el que se representaba a un niño con cabeza de buey. Esta, según dicho autor, había tomado tal forma a raíz de haberse vacunado al pequeño. Por otra parte, se predicaba en los púlpitos de las iglesias que la vacuna era una acción anticristiana. Para la historia llegará desde Francia el merecido reconocimiento cuando Napoleón dio la orden de vacunar a toda su tropa en el año 1805. Posteriormente, la condesa de Berkeley y Lady Dutch hacen vacunar a sus hijos y se organizó la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que patrocinó una expedición de vacunación a nivel mundial. Allí, recién, se quiebra el círculo de opositores al científico y es entonces cuando lo invitaron a establecerse en Londres y ganar mucho dinero, pero Jenner declinó la propuesta y dijo: «Si en la aurora de mis días busqué los senderos apartados y llanos de la vida, el valle y no la montaña, ahora que camino hacia el ocaso, no es un regalo para mí prestarme como objeto de fortuna y de fama». Sin embargo, recibió dinero y muchas distinciones que le permitieron pasar una vida económicamente holgada. Jenner volvió a Berkeley, su pueblo natal, y continuó recibiendo honores que le llegaban desde distintos puntos del mundo. Cualquier petición de su parte a diferentes autoridades era complacida. De la misma forma se le quería y respetaba en su pueblo, donde continuaba esforzándose por sus pacientes. Y fue elegido como jefe del pueblo porque decidió quedarse ahí a vivir y a morir. Que se tenga una idea del significado para la humanidad del descubrimiento de Jenner, debemos decir que la viruela daba lugar a una mortalidad de 15.000 personas al año en Francia, 72.000 en Alemania, en Rusia llegó a ser la viruela la responsable de 2 millones de personas muertas en un solo año, y en algunas regiones de América, principalmente en los países del norte y el Perú, sus víctimas se contaban por millares entre los indígenas. Recibió un gran número de títulos de instituciones como la Sociedad de Medicina de París, el Instituto de Francia y muchas agrupaciones científicas del país galo. Desde que verificó su descubrimiento hasta los últimos días de su vida, Jenner vacunó gratuitamente a los pobres de Berkeley y de todos sus alrededores. Para eso tenía en el jardín de su vivienda un pabellón al que llamaba Templo de la Vacuna. En cierta ocasión acudieron a él muchos habitantes de una aldea vecina que antes habían sido rebeldes a la vacunación. El cambio se debió a que el sacristán de la iglesia del pueblo se cansó de enterrar a muertos por la viruela. Y entonces, al hablar desde el púlpito que había que vacunarse porque parece que era buena, los vecinos se sometieron a la que hasta entonces no habían aceptado. Víctima de un derrame cerebral, el 26 de enero de 1823, Edward Jenner murió a la edad de 73 años en la localidad de Berkeley, en el mismo sitio que lo viera nacer. Sus restos se depositaron en el santuario de la iglesia de esa localidad. 200 años después de aquel experimento suyo, la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la viruela humana.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
That you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me. Where troubles fade like lemon drops, where you cross the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why did I someday I'll wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drop, where you cross the chimney top, that's where you'll find me. Birds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? Birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? If happy little birds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I?
God bless you. Thank you very much, and good night.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Evgenia Alechine, miembro de la Asociación Europea de Escritores Médicos, a la doctora María Cebro Márquez, del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la Universidad de Santiago de Compostela, España, al doctor Guillermo Álvarez Calatayud, presidente de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos y secretario de la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Probióticos y Prebióticos.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.